Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros. En este viernes 29 de agosto de este 2025 estamos rematando mes. Este fin de semana termina el mes de agosto. Bueno, pues muchísimas gracias por permitirnos saludarle, darle la bienvenida en esta mañana, le digo, de viernes 29 de agosto de este 2025. Saludos a través de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, a través también de nuestros canales o nuestros sistemas que a través de Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Comenzamos con la información. Bueno, México despertó. Así lo aseguró Alejandro Moreno, senador, líder nacional del PRI, durante la sesión plenaria del partido celebrada en su sede nacional. Además, el líder priista anunció una serie de movilizaciones por todo el país para defender a México de la dictadura que pretenden los de Morena. Así lo advirtió Alejandro Moreno. Vamos a escuchar tu reporte, Maru Rojas. Muy buenos días.
En la sede nacional del PRI continúa esta plenaria. Previo al inicio del ordinario han participado José Antonio Meade Curibeña y en el último día de sus tres días de trabajo también Luis Carlos Ugalde, rumbo a la reforma electoral que tendrán que resolver quizá al final de este periodo ordinario. Pero hoy los priistas canalizan todo lo sucedido en el Senado de la República hacia lo político. Alejandro Moreno se le cuestionó si era el inicio de su precampaña otra vez a la presidencia, porque va a iniciar movilizaciones y dijo que ayer con lo del Senado la gente despertó, por ello van a ocupar y a defender a los que no son escuchados.
¿El inicio de una nueva precampaña rumbo a la presidencia?
Empezar a ejercer no solo la protesta que por derecho nos corresponde, porque no hay ningún resultado en el campo mexicano. Y esta no es que sea una nueva estrategia, Maru. Con claridad, nosotros vamos a defender el país y la República y los derechos de las y los mexicanos. Y lo empezaremos a hacer aquí. Y empezaremos no solo en los estados y en el país, porque hay mucha inconformidad. Y cada día, cada gente ha despertado el día de hoy.
México despertó y en cuanto a la agenda legislativa por parte de los diputados del PRI, su coordinador Rubén Moreira resumió que van a exigir comparezcan ahora sí todos los secretarios en los plenos de las dos cámaras del Congreso de la Unión, luego de que el pasado año no hubo glosa del informe. Pedirán también parlamento abierto para el tema de extorsión que Morena ha anunciado votarán el 1 de septiembre, al inicio de este periodo. Que rinda cuentas ya el ejército por su gasto en materia de seguridad, aclarando también el gasto de Guardia Nacional y Tren Maya. Que el secretario de Economía aclare el camino para la renovación del T-MEC, pero sobre todo, que ya se decrete lo aprobado y ganen lo que deben los sectores que más sirven al país.
Para que las maestras, maestros de nivel básico, integrantes de las Fuerzas Armadas, policías, guardias nacionales, médicos y enfermeras, perciban un salario como mínimo de 18,000 pesos al mes.
Por cierto, que si de plenarias hablamos, los panistas tienen su encerrón en Guadalajara, Jalisco, y cuidadosos al máximo, ya palomearon a Kenia López Rabadán en privado para la mesa directiva, pero lo harán público hasta el domingo, previo a su aprobación en el Pleno de San Lázaro. Y no acuden porque no avalan la reunión extraordinaria de una permanente ya clausurada solo para desaforar a Lito por empujones. Eso es ilegal, aseguraron.
Manuel en la lente, Oscar Rea, mi reporte.
Muchísimas gracias, Maru. Como siempre, Maru Rojas, muy buenos días. Bueno, después, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, encabezó una manifestación de simpatizantes, quienes le mostraron su apoyo en la glorieta de la Diana Cazadora, frente a la sede del partido. Bueno, pues en Paseo de la Reforma, ahí se dio esta movilización. Alejandro Moreno llamó a construir un frente opositor para sacar a Morena de la presidencia de la República en 2030. David Galván, buenos días.
Así es, Manuel, muy buenos días. Lo que comenzó como una concentración de apoyo en la Diana Cazadora al dirigente nacional de Tricolor, Alejandro Moreno, luego de la discusión con el senador Gerardo Fernández Noroña, que terminó en lo físico, se convirtió en un poco organizado mitin político del también senador priista frente a la Torre del Caballito en pleno Paseo de la Reforma. Ahí, frente a más de 1.600 simpatizantes, la mayoría de la Confederación Nacional Campesina y militantes del Estado de México y algunas delegaciones de la Ciudad de México, Moreno Cárdenas volvió a retar a la 4T, al tiempo que llamó a generar un frente unificado contra lo que llamó la dictadura de Morena.
Que la sociedad civil lo tenga claro. Este no es un tema de partidos, este es un tema del país. Convocamos a construir un gran frente opositor, uno solo, para enfrentar a Morena, para ganar en el 2027 y para sacarlos de la presidencia de la República en el 2030.
¡México! Como algo no planeado, llegaron a la Torre del Caballito y los liderazgos se subieron a una camioneta de Redilas, donde el dirigente del Tricolor tomó el micrófono y volvió a despotricar contra Fernández Noroña y los presuntos vínculos de los gobiernos morenistas con el crimen organizado.
Un barbaján, un corrupto como Fernández Noroña, con esta bola de narcodictadores como Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué mensaje se manda a la política internacional?
Manuel, la información, muy buenos días a todos.
Muchas gracias, David. David Galván, bueno, pues ahí está este reporte de Alejandro Moreno. Bueno, para la presidenta Sheinbaum, el enfrentamiento del miércoles en el Senado es una prueba de lo que representa el PRIAN. Dijo la presidenta, le recordó, dijo ella, me recuerda las persecuciones porriles de cuando, pues ella estaba en la universidad y se reprimía a los estudiantes. Eso dijo la presidenta Sheinbaum. Calificó de porro golpeador a Alejandro Moreno, quien solicitó, por cierto, Alejandro Moreno a la Secretaría de Gobernación incorporarse al mecanismo de protección por las amenazas recibidas en los últimos días. Bueno, por su parte, los 23 gobernadores de Morena y sus aliados difundieron un comunicado para expresar su apoyo a Gerardo Fernández Noroña. Exigieron a las autoridades del país que estos hechos no queden impunes. Bueno, mientras tanto, durante la plenaria del partido Morena, el senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que hoy habrá sesión de la comisión permanente para hacer público un posicionamiento en contra de la confrontación ocurrida el miércoles, la de los empujones. Bueno, a dicha sesión se confirmó la asistencia de Alejandro Moreno. Ayer que estuvo aquí por la mañana dijo, ahí voy a estar. Bueno, pues ahí estará un rato más. Además, Fernández Noroña calificó de ruin el manejo. Hágame favor, bien preocupados. La verdad, este espacio está bien preocupado por lo que dijo Fernández Noroña, que está, calificó de ruin el manejo de la información de los medios de comunicación. Tristísimos que estamos por esto. Pero bueno, a ver, Sara Pablo, te escuchamos con el reporte. Buen día.
Manuel, muy buenos días. Este viernes sesiona la Comisión Permanente a las 9:30 para condenar la agresión. La pregunta es si será el segundo round o la sesión de desagravios, ya que el PRI notificó que no asiste la senadora Carolina Villano y en su lugar irá Moreno Cárdenas, mientras que el PAN anunció que no acudirá porque se trata de una convocatoria ilegal, además de que Fernández Noroña, sostienen, es corresponsable de lo ocurrido por una conducción parcial y provocadora al frente de la mesa directiva. Molesto porque sostuvo ha habido un manejo ruin del tema en los medios de comunicación, Fernández Noroña consideró que hay elementos suficientes para el desafuero del priista.
Entonces, la verdad es que la fiscalía determinará, yo creo que están, los videos son muy claros, ¿no? Yo creo que están todos los elementos para el desafuero. Una vez que lo solicite la fiscalía, yo espero que eso suceda. Yo creo que nosotros no debemos dejar pasar un hecho tan grave. Me parece que se sentaría un precedente muy delicado.
Antes del desayuno con los legisladores, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, condenó la violencia y rechazó buscar un encuentro con el dirigente priista o propiciar una reunión entre él y Gerardo Fernández Noroña.
Es inaceptable la violencia en cualquier término. Somos un gobierno que está por la paz y también por la tranquilidad de este país. Esos ejemplos como el que vimos ayer, pues no son lo que quiere la sociedad mexicana.
En medio de la reunión, el coordinador parlamentario, Adán Augusto López Hernández, salió a dar la vuelta a la manzana. Dijo que quería estirar las piernas después de que hace 15 días fue operado de los meniscos de una rodilla. En el camino hubo un par de gritos en referencia al grupo criminal que presuntamente encabezó el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez. Saludos a la barredora, se escuchó. En referencia a la agresión de Alito a Noroña, en tono irónico dijo que algunos porropolíticos deberían tomar cursos de autocontrol y lanzó una propuesta.
No, ¿y por qué? Si los violentos son ellos. No. Yo creo que los políticos deben, algunos porropolíticos, pues deben de tomar cursos de autocontención. ¿De otro a lo mejor hay que invitarlos que vayan a Montefénix o a Oceánica?
En esta reunión plenaria, los senadores eligieron por unanimidad a Laura Itzel Castillo para que sea su propuesta a la presidencia de la mesa directiva durante el próximo año legislativo. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Muy completo, como siempre, el reporte Sara Pablo. Bueno, entre acusaciones por la impresión, entrega y uso de acordeones y la falta de información para los candidatos que resultaron electos, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio por concluido el primer proceso electoral judicial. Andrea Meraz, adelante con el reporte. Buen día, Andrea.
Hola Manuel, qué gusto saludarte. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio por concluido el primer proceso electoral judicial. Entre acordeones, falta de recursos administrativos, económicos y operativos, influencia prohibida de partidos políticos y casillas anuladas por irregularidades.
Se resolvieron 5.561 asuntos, de los cuales 975 fueron en la etapa de resultados electorales, a través de los cuales quienes sintieron agravio en sus derechos político-electorales. Nuestra labor se trató, como siempre, de acercar a la justicia a quienes buscan su cobijo, brindar certeza y seguridad jurídica que produzca como resultado el Estado de Derecho y la paz social. Este día ponemos punto final y damos definitividad a los resultados de la votación emitida.
En el último día legal para concluir el proceso electoral judicial en el INE y el tribunal se otorgaron constancias y triunfos a diversas candidaturas. El órgano jurisdiccional confirmó el triunfo de Sergio Díaz Rendón como magistrado de la Sala Monterrey, a pesar de haber sido señalado como deudor alimentario. También otorgó la magistratura a María Guadalupe Vázquez Orozco tras anular más de 200 casillas en las que se evidenciaron irregularidades. Mientras tanto, en el INE se entregaron 20 constancias de mayoría a candidatos que habían sido declarados inelegibles por su promedio en licenciatura o especialidad. La consejera presidente del instituto también defendió y reconoció el trabajo para sacar adelante la elección.
El INE cumplió y cumplió bien. Sacamos adelante un proceso en un tiempo récord, sacamos adelante el proceso con un recurso limitado, sacamos adelante el proceso con una estructura que no tenía la experiencia en el conocimiento del Poder Judicial, pero que lo que nos avala, y eso es lo que hay que poner siempre por encima de todo.
El reporte de la información.
Muchas gracias, Andrea. Andrea Meraz, muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, tras un cateo en su casa en Hermosillo, Sonora, fue detenido Víctor Guerrero, quien fuera secretario de Educación Estatal durante el gobierno de Claudia Pavlovich. Hoy, ella es embajadora de México en Panamá. El exfuncionario está acusado del delito de peculado. Antonio López, te escuchamos con el reporte. Nuestro compañero de Grupo Fórmula, Antonio, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenos días. Un gusto saludarte y saludar a todo el auditorio. Informarles que José Víctor Guerrero González, quien se desempeñó como secretario de Educación en Sonora en el sexenio de la entonces priista Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, fue detenido en la ciudad de Hermosillo por delitos relacionados a malos manejos del erario público, presuntamente. Les comento que esta detención ocurrió a las 2:04 a.m. del 28 de agosto, después de que se obtuviera una orden de aprehensión en su contra. Fue cerca de las 4:30 de la mañana cuando el exfuncionario estatal fue remitido al penal donde aún permanece. Justamente fueron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes lograron la captura del expolítico y fue trasladado al Centro de Readaptación Social número 1, ubicado al sur de Hermosillo. Víctor Guerrero González se desempeñó como secretario de Educación en la administración de Claudia Pavlovich. Este cargo lo obtuvo de los años 2015 a 2018 y previamente había sido subsecretario de esa misma dependencia. Ese es el reporte desde el estado de Sonora.
Muchas gracias, Antonio. Antonio López, nuestro compañero de Grupo Fórmula, allá precisamente en Sonora. Bueno, ¿en qué vamos a andar en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy en la música nos acompañará Michael Jackson. Un día como hoy, 29 de agosto, pero de 1958, nació en Gary, Indiana, Michael Joseph Jackson. Michael Jackson fue el séptimo de 9 hijos. En 1964 se unió a los Jackson Brothers, junto a sus hermanos Marlon, Jackie, Tito y Jermaine. En 1971, sin separarse de la banda, Michael comenzó su carrera en solitario y en enero de 1972 publicó Got to Be There, su primer disco solista. Thriller, su sexto álbum de estudio, es considerado como el álbum más vendido en la historia. Además, estuvo 80 semanas seguidas en el top 10 de Billboard. Entre sus muchos reconocimientos, está el del artista que ha apoyado a la mayor cantidad de obras de caridad. Michael Jackson se vio envuelto en varios escándalos, principalmente por denuncias de abuso sexual de menores, pero nunca fueron comprobadas y nunca fue sentenciado. Michael falleció un 25 de junio de 2009, 3 semanas antes de comenzar su tour This Is It. Así que a 67 años de su nacimiento, hoy escucharemos a Michael Jackson. Gracias, Manuel. Que tengan buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, Sofía Enríquez. En eso, pues, vamos a andar en la música esta mañana. Vámonos a la primera de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel. Muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque ayer el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó a la Ciudad de México, visitó a la presidenta Claudia Sheinbaum, compartieron algunas fotografías a través de las redes sociales. Estuvo en Palacio Nacional para hablar sobre el desarrollo del Mundial de 2026 con la sede, por supuesto, en México. Acompañado de estas fotos, bueno, el mensaje: México vivirá un momento extraordinario, tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración del Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026, dijo la mandataria. Así que pues ya casi todo listo, 286 días exactamente para que arranque la actividad del Mundial, y aquí en México yo todavía no siento esta fiebre mundialista, pero seguramente conforme se acerque la fecha empezará a sentirse un poco más esta fiesta mundialista aquí en la Ciudad de México y desde luego en las otras sedes, tanto en Guadalajara como en Monterrey. Y vámonos con la información del tenis, porque desafortunadamente la mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada del US Open, ya no pudo avanzar de ronda, termina cayendo ante la francesa Diane Parry en tres sets de 6-2, 2-6 y 7-6. Ya se había enfrentado en dos ocasiones a esta tenista y en las dos ocasiones anteriores había ganado la mexicana. Sin embargo, en esta ocasión, bueno, ya no pudo, perdió el primer parcial 2-6 y la capitalina pudo superar la adversidad, recordemos, así había avanzado también contra Madison Keys, pero bueno, pues ya en el tercer set y sobre todo tras el 6-6 termina cayendo en el tiebreak 10-7 y para el 6-7, bueno, pues ya en el set decisivo ya no pudo responder la mexicana Renata Zarazúa. Dio un buen partido, mencionarlo, fue un gran partido, pero pues también seguir mejorando el caso para Renata, y específicamente me parece en los saques, que es un poco su punto débil. Pero una gran presentación en este US Open de Renata Zarazúa, mexicana, que terminó avanzando a la segunda ronda de este gran slam. Tendrá actividad también, por cierto, en dobles. Con las damas, seguimos con las damas. Iga Świątek, la polaca, avanza a la siguiente ronda. Vence a la neerlandesa Susan Lemens en tres sets de 6-1, 4-6 y 6-4. Se complica un poquito también el partido de Iga Świątek, pero se convierte en la única jugadora en alcanzar la tercera ronda en cada uno de los grandes slams de la década. Naomi Osaka, por su parte, la japonesa, también avanza a la siguiente ronda. Vence a Hailey Baptiste, la estadounidense, en dos sets de 6-3 y 6-1. La ex campeona no estaba ya en esta instancia desde 2021, así que un muy buen resultado también para Naomi Osaka, con un camino todavía por delante en este US Open. Y Coco Gauff, que termina saliendo victoriosa en una noche que también se le estaba complicando contra la croata Donna Bekic, la vence en 7-6 y 6-2. Estaba por ahí, tuvo un momento de crisis. Coco Gauff estuvo ahí pues con lágrimas en su rostro por algunos momentos de frustración, pero termina con la victoria la estadounidense. Hoy continúa la actividad, partidos más importantes con las damas: 11:10 de la mañana, Jessica Pegula contra Victoria Azarenka, y a las 5 de la tarde, la líder del ranking de la WTA, Arina Sabalenka, contra la canadiense Leila Fernández. Con los varones, Jannik Sinner también vence a Alexei Popirín en tres sets de 6-3, 6-2 y 6-2. Llega a 23 victorias seguidas en Grand Slam sobre canchas duras. En siguiente ronda estará enfrentando al canadiense Denis Shapovalov. Alexander Zverev, por su parte, también se instala ya en la siguiente ronda, 6-4, 6-4 y 6-4. Vence a Jacob Fernley, el británico. Y bueno, pues cómo va a haber la actividad del día de hoy con los varones: 9:30 de la mañana, Carlos Alcaraz con contra el italiano Luciano Darderi, y Novak Djokovic vuelve a la actividad a las 5 de la tarde. El serbio estará enfrentando al británico Cameron Norrie. Mencionábamos en dobles, también hay actividad mexicana. Ojo con las damas, los dobles femeninos. 10:10 de la mañana, hoy Juliana Olmos, que estará haciendo equipo con la checa Anna Siskova, estarán enfrentando a la dupla de la eslovena Rebeca Ramkova y la checa Linda Noskova. Y a las 11:20, Renata Zarazúa vuelve a la actividad. Ella estará haciendo equipo con la japonesa Miyu Kato y estarán enfrentando a la rusa Anastasia Pavluchenkova y a la suiza Rebeca Masarova. Así que veremos si alguna de las dos duplas termina también avanzando de esta primera ronda. Mañana, con los dobles masculinos, Santiago González entra en actividad con Austin Krajicek enfrentando a Andrés Molteni, y Máximo González, dupla argentina. Así que bueno, pendientes de este inicio de actividad de la categoría de dobles en el US Open. Y en el béisbol, bueno, ayer en la se define ya la zona sur después de un partidazo de los Piratas de Campeche, que terminan apaleando a Guerreros de Oaxaca. Guerreros de Oaxaca, que recordemos, iba arriba en la serie hasta 3-1, y Piratas de Campeche viene de atrás en la serie y termina venciéndolos ayer por paliza, pizarra de 15-3. Y en el parque, Eduardo Vasconcelos, rally de 7 carreras en la octava entrada y lluvia evidentemente de cuadrangulares. Los filibusteros protagonizan entonces esta hazaña de reponerse de prácticamente un 3-0 en contra de la serie, algo que no lograban desde hace 21 años. Su ofensiva, que explota con 5 jonrones, produce 9 carreras claves para sentenciar el duelo. Ito tuvo una salida complicada en la primera entrada, pero la estrategia del bullpen sí les funciona y terminan con 7 relevistas que logran frenar a los Guerreros. Permitieron solo 2 carreras en el resto del encuentro, así que bueno, está lista la serie del campeonato en la zona sur, que empieza el día de mañana. Piratas de Campeche, que irán a su primera serie de campeonato desde 2004, cuando fueron campeones, y van a enfrentar a los actuales campeones, los Diablos Rojos del México, el sábado mañana a partir de las 4 de la tarde en el estadio Alfredo Harpelú. Y en la zona norte, vaya manera de complicarse a los Charros de Jalisco. Juego 6 y Algodoneros de Unión Laguna se queda con la victoria por pizarra de 6-4, serie igualada a 3, y forzan al séptimo juego definitivo, que se estará desarrollando el día de hoy. Ayer, bueno, cuadrangular de 2 carreras de Hendrik Clementina, que le termina dando el triunfo a Algodoneros. Iban empatados en la novena entrada por pizarra de 9-9, y bueno, pues terminan 6-6, perdón, y terminan entonces 4-4, perdón, y terminan entonces con esta victoria los Algodoneros de Unión Laguna. Así que un gran partido también por parte de Algodoneros, a ver si no le sacan también la serie a los Charros de Jalisco. Hoy el juego 7 a las 7:30 de la noche, ya definitivo, y se define al otro finalista en el Estadio de la Revolución. Travis Lankin subirá la loma por parte de Algodoneros, y Luis Payán sería el abridor de Charros con este juego 7. Bueno, se confirma, el domingo iniciaría entonces la serie de campeonato de la zona norte, ya sea en Jalisco o en Torreón. Y en el boxeo, bueno, Julio César Chávez ya habló finalmente del tema de su hijo, tema delicado que no se había querido abordar desde el tema deportivo, pero bueno, pues ayer ofreció una conferencia de prensa y habló precisamente sobre todo este proceso que está atravesando Chávez Jr. Vamos a escuchar a la leyenda.
Entonces, por ese lado estoy tranquilo, ¿no? Porque, pues sé, digo, es mi hijo, si yo supiera que anduviera en cosas de esas, pues realmente aceptara, ¿me entiendes? Porque, pues se me hace injusto, ¿no? Pero son las consecuencias, ¿no? Son las consecuencias también de cómo él estaba mal en su adicción, ¿no? Y se juntaba con esta gente y hablaba pendejadas y todo eso, pero a eso de que haya, de que él pertenezca a ese cartel, o él sea delincuente, o él sea narcotraficante, pues no hay nada de eso, ¿no? Pero eso se va a aclarar muy pronto. Respecto a
bueno, en las palabras de Julio César Chávez, difícil momento también para él después de pues todo su antecedente, ¿no?, de vida que él tuvo, y ahora vivirlo con su hijo también debe de ser difícil. Y mencionar que en la Fórmula 1, bueno, ya arrancó la actividad en Países Bajos, gran premio en el circuito de Zandvoort, práctica 1, Lando Norris, Oscar Piastri y Lance Stroll consiguen los mejores tiempos, a las 8 de la noche, práctica número 2, 8 de la mañana, perdón, práctica 2, mañana 3:30, práctica 3, 7 de la mañana, clasificación, y el domingo la carrera a las 7 de la mañana, Manuel, así que pendientes de cómo va McLaren, que prácticamente dominando todavía en este gran premio de Max Verstappen.
Muy bien, muchísimas gracias, Isabel.
Muchas gracias, muy buenos días.
Bueno, 5:56 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Estamos por la mañana, hacemos un corte y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana. Con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros. Reiterar el saludo que desde las 5:30 le ofrecimos aquí a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muy buenos días, bienvenidos todos, bienvenidas todas en este viernes 29 de agosto de este 2025. Es el último día de las vacaciones de verano, según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, de regreso a clases todos el lunes. Bueno. Pues también a través de los sistemas que en Telefórmula nos permiten saludarle, muy buenos días a todos en México, en los Estados Unidos, también gracias a través de nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Comenzamos con la información, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Saludos a la barredora. Fueron algunos de los gritos que escuchó el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, ayer por la tarde cuando salió a caminar por las calles del centro de la Ciudad de México, dijo él, para estirar las piernas.
Si estoy mucho tiempo sentado, no se vale.
Reporteros, ahí se va escuchando de lejos el grito, ¿no?, de un par de personas que le dicen saludos a la barredora. Bueno, pues es que es cuando una idea penetra en las personas, es bien complicado pensar en que esta idea pueda quitarse, ¿no? Pero en fin, pues bueno, pues ahí está lo que le tocó vivir a Adán Augusto López ayer. De acuerdo con Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en el Senado, las posibles lesiones que tuvo Gerardo Fernández Noroña durante la confrontación del pasado miércoles, los empujones ahí en la comisión permanente, pues no son suficientes para solicitar el desafuero del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.
Yo creo que no alcanza por su naturaleza, habría que verlo, no soy médico legista, la posibilidad de que se le inicie un procedimiento en Cámara de Diputados, sea el inicio del juicio político o sea el desafuero.
Pero
pero la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, consideró que por cualquier delito se puede solicitar desafuero de un legislador.
Bueno, por cualquier delito. Por cualquier delito se pueden pedir desafueros. Vamos a ver qué, en qué terminan las investigaciones de la Fiscalía.
Bueno, Alejandro Moreno, senador y presidente nacional del PRI, conversó ayer con Ciro Gómez Leyva en estos micrófonos de Grupo Fórmula. Acusó al presidente del Senado, Fernández Noroña, de querer reventar la sesión del lunes 1 de septiembre, cuando inicie el nuevo periodo legislativo y asuman sus cargos los nuevos funcionarios del Poder Judicial. Escuchemos a Alejandro Moreno.
Ese ha sido su modus operandi de siempre, y ahora nos queda claro que quiere ser el provocador y reventar la sesión del primero de septiembre. Ahí nos vamos a ver, Ciro. Ahí estaremos las y los legisladores del PRI y vamos a enfrentar con carácter y con determinación, porque han cruzado todos los límites.
Bueno, usuarios de redes sociales revivieron un video difundido hace casi un año en el que una mujer identificada como Luz Fernández Noroña denuncia violencia de género por parte de su hermano, de Gerardo Fernández Noroña.
Tengo denuncias que hacer, sobre todo por violencia de género, porque como se los digo, no paraba de agredirme, de decirme que era una hija de puta, maldiciendo a su propia sangre que fue su mamá, ¿no? Y que se olvida que su mamá nació de la abuela, que tanto parafrasea, que maltrató muchas veces emocionalmente a mi mamá. Si ustedes se acercan a pedirle algo a Gerardo, él les va a decir, tramítalo, seas flojo.
La hermana de Gerardo Fernández Noroña, video que le reviven a este señor. Y le han revivido cualquier cantidad de peladeces que ha hecho, ¿no? Cuando se quitaba el saco ahí, cuando don Porfirio Muñoz Ledo era presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y él, pues muy salsa, ¿no? Se quitaba el saco como queriendo retar a golpes a don Porfirio. En fin, porque entonces sí se vale, pero le digo, es violento, es un violento. Bueno, vamos a pausa y regresamos para seguir escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas, revisar la prensa en la República Mexicana, por supuesto, seguir escuchando la información que tenemos preparada para usted en esta mañana de viernes 29 de agosto. Hacemos un corte y volvemos.
6:08 por la mañana con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Es Brito Smoke, un rapero que publicó unas rimas sobre el pleito entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué tal, eh? Sí, le quedó bien, ¿no? Le quedó bien a este señor Brito Smoke. Bueno, aunque el PRI en el Senado había solicitado el uso de un salón en la sede de Reforma y se le había autorizado para su uso para una reunión con organizaciones civiles, la senadora Carla Toledo pues denunció que desde la presidencia del Senado, normal, pues obvio, la prepotencia, les negaron el acceso a este lugar. Vamos a escuchar a la senadora Carla Toledo.
Cuento que estamos aquí en el Senado de la República, nos están negando el acceso a más de 300 organizaciones de la sociedad civil con el salón que solicitamos hace un par de días autorizado. Miren ustedes, el montaje lo tenemos listo. ¿Y saben qué nos dicen de presidencia de mesa directiva que preside el senador Fernández Noroña? ¿Saben qué nos dicen? Que no podemos accesar porque estamos en mantenimiento. Díganme ustedes.
La prepotencia,
ustedes.
La prepotencia, pues sí tiene que ser la prepotencia, ¿no? En fin. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, presentaron lo que va a ser el primer polo de desarrollo en el estado, por supuesto, estará en el municipio de Huamantla. Se prevé que quede listo para febrero del próximo año. Vamos a escuchar al secretario Ebrard y a la gobernadora de Tlaxcala.
Como ustedes saben, uno de los 15 polos de desarrollo que anunció nuestra presidenta, tiene su sede en Huamantla, Tlaxcala. Son 53 hectáreas. Se les ha invitado el día de hoy porque es el polo de desarrollo para el bienestar que tiene o registra el mayor avance de los 15 en cuanto a inversiones ya comprometidas, no cartas de intención, sino ya inversiones por realizarse. Y la obra física del propio polo estará concluida en el mes de febrero del 26, será el primero que se termine.
Esto representa una inversión superior a los 540 millones de pesos de dólares, 540 millones de dólares, y la creación de 5,000 nuevos empleos directos e indirectos. Entre ellos tenemos empresas muy importantes como la alemana con Kipping Automotive, Servicios Integrados y Administración de Alta Gerencia de Estados Unidos y orgullosamente una empresa mexicana comercializadora Ragón, entre otras empresas que ya están comprometidas.
La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar. Bueno, el municipio de Uruapan, en Michoacán, se encuentra tras la detención de René Valmonte Aguilar, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Así lo confirmó el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, en entrevista con Juan Pablo Pérez Díaz en el espacio de Jaime Núñez, aquí en Grupo Fórmula.
Anunciamos en la mañana, digo, hay algunos detalles que van surgiendo de manera cotidiana, como en cualquier municipio. Por ejemplo, en la mañana hubo una persecución en contra de dos individuos que robaron un vehículo, se recuperó el vehículo robado y se mantiene un operativo allá por la autopista siglo XXI para dar con el paradero de estos individuos. Pero bueno, no ha habido temas mayores, no hubo represalias hasta este momento, como en otros casos suele presentarse cuando se detiene algún líder criminal de cualquier grupo.
Bueno, Estrella Palacios es la presidenta municipal de Mazatlán, allá en Sinaloa. Había citado a la sesión de cabildo a familiares de desaparecidos. Sin embargo, pues cuando los vio llegar, se retiró de la reunión sin dar alguna explicación. Algo pasó. Vamos a escuchar, vamos a ver.
A todos los sectores que nos cuenta a la sociedad. Que no se vaya a Estrella Palacios porque ella las invitó. Por eso se fue. Ella los citó hoy a las 10 de la mañana a todas las madres con hijos desaparecidos para darles resultados. ¿Qué es lo que hizo? No apareció.
Y se fue, efectivamente, y se fue. Bueno, Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, fue condenado a 5 años de prisión por actos de tortura en contra de 2 integrantes de la banda de secuestradores Los Zodíacos. Juan Antonio Jiménez, escuchamos con esta información. Adelante, Juan Antonio.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. El juez 13º de Distrito en materia penal, Jesús Alberto Chávez Hernández, dictó sentencia condenatoria de 5 años, 3 meses de prisión a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, por ser penalmente responsable del delito de tortura en agravio de Mario Vallarta Cisneros, así como de uno de sus sobrinos y 2 personas más, supuestos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodíaco. El juzgador determinó que el exjefe policíaco cometió el delito con el fin de obtener información o una confesión, por lo que también se le condenó a que no podrá ocupar algún cargo público durante los próximos 5 años, por lo que la defensa del ex servidor público ya anunció que va a apelar este fallo. Junto con Cárdenas Palomino, también fueron sentenciados Horacio Parra Rubio, Marisela García Toledo y Fernando Valdés Aparicio, 3 exagentes de la Policía Federal, quienes recibieron una pena de 4 años de prisión. Como se recordará, en 2020 se giró una orden de aprehensión en contra de Luis Cárdenas, ya que se le acusó de ordenar la tortura de 4 personas, entre ellas de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, así como de su sobrino Sergio Cortés Vallarta, en hechos ocurridos el 27 de abril del 2012. La acusación precisa que el indiciado, en su carácter de superior de elementos de la Policía Federal, autorizó para que les infligieran golpes que fueron propiciados con las manos, con las armas que poseía y las bolsas de plástico que les cubrían la cabeza y en algunos casos hasta toques eléctricos acompañados de amenazas con el fin de obtener una confesión. Cárdenas Palomino fue detenido en julio del 2021, por lo que esta condena concluirá en octubre del 2026. Sin embargo, enfrenta otro proceso relacionado con la introducción de armas de fuego de manera ilegal al país. Manuel, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias por la información, Juan Antonio Jiménez. Bueno, una recompensa de 10 millones de pesos es lo que ofrece el gobierno de los Estados Unidos, de dólares, ¿no? 10 millones de dólares, lo que ofrece el gobierno de los Estados Unidos para quien proporcione información para dar con el paradero de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Según la publicación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, por sus siglas en inglés, Jesús Alfredo Guzmán tomó el control del cártel de Sinaloa, bueno, de los más buscados. Por cierto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, viene finalmente entonces confirmado la próxima semana a nuestro país, va a viajar a México y a Ecuador.
gobernador entre el 2 y el 4 de septiembre, de acuerdo con un comunicado. El viaje del secretario Marco Rubio es para reforzar las prioridades de la Casa Blanca en materia de migración y narcotráfico. Bueno, los gobiernos de México y Brasil firmaron dos memorándums para fortalecer la cooperación sanitaria y farmacéutica. El secretario de Salud mexicano, David Kersenovich, el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, firmaron los acuerdos. El primer documento reconoce de manera recíproca las capacidades regulatorias para la homologación de registros sanitarios, facilitar investigaciones clínicas y reforzar la certificación conjunta de plantas farmacéuticas. El segundo acuerdo destaca la cooperación en la producción de vacunas y principios activos farmacéuticos. Bueno, antes de ir a la pausa, todavía nos da tiempo de informar de que Jorge Aragón y Ricardo Argáez, los dos capitanes rescatados a la deriva en el Golfo de México, hablaron telefónicamente con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, durante su programa La Voz del Pueblo. La conversación ocurrió cuando los marinos arribaron a la base naval de la Marina de Puerto Juárez. La gobernadora, Mara Lezama, pues les expresó solidaridad, así como a sus víctimas, bueno, en este regreso de estos capitanes. Un total en más información de 876 oficiales concluyeron sus estudios en el heroico Colegio Militar, una institución que ha servido para la formación de los futuros mandos del Ejército Mexicano y que actualmente también forman parte de la Guardia Nacional. El acto fue presidido por el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, quien estuvo acompañado del secretario de la Marina. En esta ocasión se graduaron 137 mujeres y 739 hombres. Pues felicidades a todos ellos, felicidades a todas ellas. Vamos a ir a la pausa y comenzamos de una vez la revisión en la prensa de la República Mexicana. Vanguardia, ¿qué dice? Colapsan lluvias otra vez en Saltillo, vialidades se ven rebasadas con la acumulación de agua y desbordamiento del arroyo, autoridades apoyan el rescate de automovilistas que quedan varados, comercios en la colonia República sufren severas inundaciones, es lo que viene en primera plana allá en Saltillo, les cayó la lluvia nuevamente. Bueno, vamos a ir a pausa. ¿En qué andamos en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Michael Jackson, porque nació un día como hoy, hace 67 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Seis de la mañana con 23 minutos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Rematando agosto, estamos en el 29 de agosto de este 2025. Le digo, pues el último día de verano, yo entiendo y sé pues que algunos colegios ya ingresaron, preparatorias, algunas universidades en el país, propedéuticos, pero sustancialmente la mayor parte de alumnos que están calendarizados por la SEP, primarias, secundarias, entran el lunes a clase. Entonces, pues hoy están en su último día de vacaciones, pues aprovechenlo. Y también los papás, que probablemente ya estén más allá de desesperados por dos meses de vacaciones. Bueno, vámonos a seguir revisando la prensa en la República Mexicana, el debate de los Mochis. Bueno, los Mochis se queda sin agua por fallas eléctricas en la planta. La tormenta de anoche, también afectaciones por lluvia. La noche del miércoles dejó sin energía eléctrica la planta Hernández Terán y en consecuencia sin servicio de agua a toda la ciudad por casi medio día de ayer. Así que ahí está registrado en la primera plana del periódico del debate de los Mochis. En lo que tiene que ver con el debate de Mazatlán, bueno, pues feroz incendio en la bodega de llantas o de una bodega de llantas allá precisamente en Mazatlán, pues moviliza a los bomberos, toda la emergencia. Por 7 horas los integrantes de los cuerpos de rescate trabajaron para controlar fuego en la colonia Palos Prietos. Bueno, pues ahí está página 43, la cobertura del debate de Mazatlán. Diario de Chiapas, ¿qué dice el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar? Aguilar, que van a rehabilitar todos los espacios públicos. ¡Qué bueno! Reconoció a Sofía Espinosa por su labor social a favor de las personas adultas mayores y otros sectores. Inauguró la primera etapa de rehabilitación de la Casa Hogar para Personas Adultas Mayores en el municipio de La Trinitaria, que ahora cuenta con instalaciones muy dignas, seguras y humanas. Bueno, eso es el Diario de Chiapas. El caso del Pulso de San Luis Potosí. Saludos, San Luis Potosí. Exigen rescate de la Venustiano Carranza. Afectaciones sufridas por los comercios de esa avenida deben ser resarcidas con mejores incentivos. Serán requeridas acciones del mismo tamaño del daño causado en la avenida Venustiano Carranza para restituir las condiciones en las que se encontraba antes de que fuera en el escenario, dice, donde un mes sí y otro no. También cierran locales comerciales, advirtió el empresario Alberto Narváez. En entrevista, el empresario consideró que el daño que ha recibido el comercio en el centro, pues esta avenida comercial capitalina, es muy profundo y se requieren acciones profundas, pero también mencionó que buscarán de manera positiva, pues lo que ya se está comenzando con respecto al mantenimiento de la avenida La Venustiano Carranza. Saludos, San Luis Potosí. Imagen de Veracruz, aduana obsoleta. La terminal de Veracruz carece de equipo suficiente para revisar la mercancía que ingresa al puerto. Los transportistas esperan hasta 12 horas para entrar al recinto portuario. Ahí está otra vez un trabajo especial precisamente de la Imagen de Veracruz con este tema de la aduana. Vámonos a Monterrey. Allá el ABC de Monterrey tendrán abusos médicos, penalidades más severas. Diputados locales prometen endurecer las sanciones contra hospitales o personal médico que incurren excesos, como el caso denunciado contra el doctor del hospital Auna por la paciente Alena Karishova. Bueno, pues dice, vamos a endurecer las sanciones contra instituciones a profesionales que incurran en estas conductas de abuso. Página 2, página completa. Ahí página 2 para que vea usted toda la información de lo que también generó la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso allá en Nuevo León. Bueno, en el caso del Imparcial en Sonora, bueno, pues ahí está la fotografía, una buena cantidad de vehículos que entregó el gobernador Durazo, entrega al gobernador 200, en total 231 vehículos y ambulancias. Dice el gobernador, se entregaron 231 ambulancias y vehículos para el fortalecimiento del IMSS-Bienestar en Sonora, nada más, IMSS-Bienestar en Sonora. Con cada unidad avanzamos para garantizar que ninguna familia se quede sin atención médica, sin importar en qué lugar de nuestro estado se encuentre, destacó el gobernador Durazo ante las personas ante las que entregó precisamente todas estas unidades, camiones 4x4, camionetas 4x2, vans, sedanes, ambulancias. Pues qué bueno, ojalá funcione y ojalá se note para el servicio de la ciudadanía. Servicio médico. Novedades, vámonos al otro lado del país. Novedades de Quintana Roo. ¿Qué dice Novedades de Quintana Roo? Bueno, Cancún será centro de turismo médico. Una vez más, especialistas mexicanos radicados en Estados Unidos plantean a la gobernadora Mara Lezama un proyecto para ofrecer consultas y cirugías a turistas y locales. Cancún está por convertirse en un centro de turismo médico que atraerá a especialistas mexicanos que ahora radican en Estados Unidos, según un proyecto en el cual se invertirán inicialmente de 35 a 50 millones de dólares, el cual fue presentado a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. La mandataria estatal explicó que el proyecto de salud está pensado para brindar atención médica en la zona norte del estado a los turistas nacionales y extranjeros, también incluye a la población quintanarroense. Destacó que también se proyecta construir una universidad de la salud. Novedades de Quintana Roo. Vamos a Jalisco. El informador de Guadalajara dice que el cardenal rechaza cambiar la ruta de la romería de Zapopan. El arzobispo de Guadalajara informó que la romería de la Virgen de Zapopan a celebrarse el 12 de octubre va a mantener la ruta tradicional y no va a sufrir modificaciones. Pese a la propuesta planteada por los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, la arquidiócesis explicó que el cardenal José Francisco Robles Ortega analizó la iniciativa con los presidentes municipales, quienes planteaban un recorrido alterno que habría recibido pues el respaldo de algunos grupos danzantes, pero pues nada, dice el cardenal que no, que nanay. Bueno, el diario del Istmo de regreso en Veracruz, detienen a padre e hijo por homicidio. Los hermanos habrían dado muerte a Milton, su progenitor ayudó a ocultar el crimen. ¿Qué cosa? Un tubo, varias puñaladas causaron la muerte, el cuerpo fue encontrado en las matas, y a esto está dedicado precisamente una nota de Sofía Moreno, de Imagen del Golfo, precisamente
en el diario del Istmo. Bueno, el diario de Morelos, en el diario de Morelos, bueno, pues está destacado también el tema. Esta semana se ha hablado del asunto de la extorsión, da resultados, lucha contra la extorsión. Es Miguel Ángel Urrutia Lozano, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que mediante el operativo Cuautla Segura se realizaron cateos y aseguramientos que derivaron en la detención de varios generadores de violencia. Entre ellos, destacó el caso de Miguel N, alias el Migue, vinculado a proceso por homicidio y cuya arma de fuego está vinculada a otros 4 homicidios. Bueno, pues qué bueno, también Morelos se suma a la lista de estados que han estado dando resultados, pues, en este operativo nacional contra la extorsión. El mañana de Reynosa es el fiscal, Irving Barrios, el que anuncia una depuración de la fiscalía, dice el fiscal general de justicia de Tamaulipas. Irving Barrios confirmó que mantiene procesos internos de investigación y depuración contra elementos que han sido señalados por irregularidades, algunos de los cuales han sido suspendidos de sus funciones o removidos de sus áreas sensibles. Así que viene esa limpia allá en la Fiscalía en Tamaulipas. En Michoacán, anuncia el fiscal, ahora el señor Carlos Torres Piña, pues que la institución, la Fiscalía, prepara una modificación a su ley orgánica con el fin de realizar una reestructura interna que permita mayor eficiencia en la Procuración de Justicia y dar respuesta a las exigencias ciudadanas. Eso es lo que dice La Voz de Michoacán, La Voz de Michoacán en esta mañana de viernes. El AM de Guanajuato, bueno, el AM de Guanajuato frena la entrada de calzado barato. Está en varios periódicos que se editan desde la Ciudad de México. Esta información, pues, se va, por supuesto, a un lugar tradicional de venta de calzado nacional y que también, pues, ha sido objeto de una disputa muy fuerte por calzado chino, sustancialmente. Entonces, viene primera plana del AM de Guanajuato, frena la entrada de calzado barato. En lo que tiene que ver con el diario de Chihuahua, cierra filas oposición para retener Chihuahua. El estado representa un bastión del panismo a nivel nacional, dice Ricardo Anaya, Marco Cortés, Mario Vázquez Robles, María de Jesús Díaz, Gustavo Sánchez Vázquez, entre los invitados a un encuentro. Ven a Maru Campos como posible candidata a la presidencia de la República. Ahí la reunión de los panistas, precisamente en Chihuahua. En lo que tiene que ver con La Razón de Tampico, ganan mucho, pero brillan por sus faltas. En las 66 legislaturas se registra un alto nivel de ausentismo. Los 36 diputados suman 838 faltas al pleno y a las comisiones, y se perfila una ley para poner orden. Bueno, pues es lo que dice. La jornada de Morelos dice, por cierto, que el DIF va a rescatar a niños que trabajan en la calle, buscan garantizar el debido proceso a responsables de niñas de 3 años atropelladas mientras pedía cooperación en Glorieta de la Luna. Bueno, pues ahí se va a aplicar el DIF para que estas cosas no sucedan. Bueno, pues así la prensa en la República Mexicana. Ya está con nosotros Roberto López Agustín. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Manuel.
Bien, qué gusto verte.
Igualmente.
¿Te ves como repuesto? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Nada en la semana o qué?
Todo tranquilo.
¿Todo tranquilo? ¿Descansado?
Descansado, muy descansado.
Bien. Oye, pues traes varias hojitas. Uf, me parece que hay películas para echar para arriba.
¿Qué fin de semana? Por lo menos 4 muy buenas películas.
¿Ah, ya no?
Sí, a ver, un pues par empecemos. Palomeras y luego todavía Morraya.
Órale.
Así que, bueno, arrancamos con, yo creo, la principal recomendación, Atrapado robando. La nueva película del director Darren Aronofsky. Lo recordamos, lo último que vimos de él fue La Ballena. ¿Te acuerdas esta película de este hombre obeso que sufría mucho?
Sí.
Bueno, pues Aronofsky regresa con lo que llaman la película menos Aronofsky. No sé por qué. Pareciera que Aronofsky tendría que ser intenso y azotado todo el tiempo. Este es un thriller de acción con toques de comedia negra. Sí, poco habitual en la filmografía de Aronofsky, pero pues con la intensidad en los personajes y en la trama, sobre todo, una trama dura, una trama sin concesiones, sobre un chavo, un tipo que vive en el Nueva York de finales de los 90. Eso es importante porque, pues, es una Nueva York con colonias y calles sucias. Uh-huh, te acordarás cuando la delincuencia estaba tomada. Es la época de Giuliani, la época de Giuliani.
Giuliani,
entonces, el alcalde Giuliani. Entonces, está bien retratado ese Nueva York de finales del siglo pasado, de este chavo que, pues, un día llega su vecino, que es un punk, y le dice: cuídame, te voy a dejar mi gato aquí, te voy a salir tengo que ir a Inglaterra porque mi papá está muriendo, te dejo a mi gato. Y dice, ah, bueno, ya, le deja a su gato, pero eso le trae una serie de problemas porque llegan unos mafiosos,
y dicen,
rusos.
Este es el del gato.
Exactamente.
Claro.
Y entonces, a partir de ahí se desencadena pues la tragedia y las aventuras, y él pues tiene que librar no solo a la mafia rusa, a la mafia puertorriqueña, a un policía corrupta, a un montón ahí de cosas que tiene que enfrentar y bueno, tratar de salvar la vida. Gran, gran película, no se la pierdan, buenísima.
¿Y se llama entonces?
Atrapado robando.
Atrapado robando, la primera película. Con esto ya comenzamos la revisión de las propuestas para las películas de fin de semana. También habrá series, por supuesto. Hacemos una pausa y seguimos platicando, escuchando con atención a Roberto López Agustín. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Feregrino.
6:38. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué más películas entonces? ¿Cuántas? Ahora sí que cuántas más de las cuatro que dices que están buenísimas para, bueno, este fin de semana, Roberto.
Continuamos con una buena comedia, Los Rose o Los Rosas.
¿Qué tal? Ah, esa suena para buena, ¿no?
Mira, es una nueva versión, uh-huh, no remake de una novela que se llama La Guerra de los Roses.
La Guerra de los Roses.
De Warren Adler, que desafortunadamente no conozco la novela, entonces no sé si es cuál de esta o la versión que se hizo en 1989 con Michael Douglas y Catherine Turner sea pues la más apegada a la novela, ¿no? Pero pues, esta está bien. Yo me acuerdo de la de 1989 que me divirtió más, ¿no? Esta está bien, tiene muy buenos momentos.
¿Aquí sufriste más entonces?
Sí, tiene muy buenos momentos, pero después toma como una parte del discurso, de un discurso feminista, porque la relación entre estas dos personas, que de eso va la película, una pareja que vive muy bien, que se lleva muy bien, que se aman, y que después empieza verdaderamente una guerra, una batalla, una disputa por la casa, por una casa que construyen, y que bueno, terminan en una batalla campal al final. Los problemas comienzan cuando la mujer se vuelve exitosa. Cuando el hombre, que es arquitecto, comete un gran error y se va al fracaso, se vuelve un fracasado, ella se pone a trabajar, porque alguien tiene que sacar la casa,
claro,
y le va muy bien, se vuelve una empresaria restaurantera muy exitosa y viaja a Nueva York y la invitan a festivales, la entrevistan para la televisión, y pues el hombre no resiste la fama y la fortuna de la mujer y empiezan las desavenencias. Entonces, por ahí va bien, pero después le mete el sentido de la culpa a la mujer de por ponerme a trabajar, no vi crecer a mis hijos, no atendí al esposo. Entonces yo creo que ahí empieza a flaquear y a caerse el discurso, que más o menos iba bien, y que no es consistente, ¿no? Creo que ese es su gran problema. Pero fuera de eso, pues tiene muy, muy buenos momentos de humor. Adapta la novela a la época social, hay redes sociales, hay TikTok, ¿no? Se vuelve viral el fracaso del marido.
El arquitecto. Cuate,
se vuelve viral y entonces eso acaba por hundirlo. Entonces hay ese tipo de cosas que le dan un toque de actualidad. Pero yo insisto, está bien, es una buena película, es una buena comedia, pero yo la verdad me acuerdo que era más chistosa la anterior y no era tan filosófica como esta, ¿no? Después está El Regreso, La Odisea, una película que llevamos casi pues, los 8 meses de este año hablando de lo que va a ser La Odisea, la próxima película de Christopher Nolan, uh-huh, que se va a estrenar justo una semana antes de mi cumpleaños, el 17 de julio de 2026, pero de 2026.
Pero del año que entra.
Del año que entra, y ha tenido muchísima publicidad, y justo en eso nos clavan esta película que salió quién sabe de dónde, El Regreso, que retrata justamente también una parte de La Odisea, más centrada, y le quitan toda la parte, pues, heroica, de aventura, de donde hay dioses, monstruos, todo ese tipo de cosas, se lo quitan, se concentra con la parte final de la Odisea, cuando Ulises regresa ya a su casa, por fin, y bueno, tiene que enfrentar ahí a los pretendientes de su esposa Penélope, y tiene que demostrar que pues es él él es el jefe, el dueño de la casa, y regresa por su reino, con una interpretación de Ralph Fiennes espectacular, Ralph Fiennes física y actualmente espectacular. A él lo acabamos de ver a principios de año en el Cónclave, te acordarás, que hizo un gran trabajo en el Cónclave. Bueno, pues el trabajo que hace, sobre todo el trabajo físico que hace en El Regreso, es espectacular. Una película dirigida por Huberto Pasolini, un básicamente productor, más que director, productor italiano, que pues la verdad hace una versión pues un poco por momentos teatral, pero excelente. Juliette Binoche, la queridísima Juliette Binoche, hace el papel de Penélope, y bueno, entre los dos, entre Ralph Fiennes y Juliette Binoche, hacen ahí una gran dupla para retratar pues las dudas y la parte esta del hombre que regresa a recuperar su vida, su casa, y pues bueno, ya insisto, una película que pues viene a abonar en el contexto. Qué raro que haya dos películas sobre la Odisea en tan poco tiempo, y bueno, esta más centrada en la parte humana, y a diferencia de lo que parece ser, lo va a ser la película de Christopher Nolan, que va a estar más basada en la aventura, ¿no? Ya desde que escogió a Matt Damon, mucho más joven, más joven para encarnar a Ulises. Bueno, pues vamos a ver. Buena El Regreso, vamos a ver cómo está la de Christopher Nolan. Después está Armand, un drama noruego, con una intensidad así brutal. Es el debut de ahí de un director que es nieto, por cierto, de Liv Ullmann, una gran actriz sueca, y de Ingmar Bergman, el gran director sueco, es el nieto, y bueno, pues parece que heredó el talento del abuelo, porque es una película intensa, muy dialogada, muy platicada, sobre pues un drama escolar sobre la culpa y el prejuicio. Retrata la reacción de una mamá, de una madre, ante las acusaciones de violencia sexual contra su hijo, o que su hijo cometió. El problema, el punto aquí es que el hijo tiene 6 años.
Híjole.
Y la víctima, pues también, son pareja, son compañeritos de la escuela de 6 años. Y bueno, pues ahí viene una pues un debate, una reflexión sobre la culpa, el prejuicio y de cómo pues es una madre soltera. Entonces, bueno, tiene toda la carga ahí, las autoridades, cómo reaccionan las autoridades de la escuela, cómo reaccionan los otros padres de familia, toda esta parte. Muy, muy bien planteado, larga y por momentos lenta y muy dialogada, insisto, Armand. Una muy, muy buena película. Son las 4 muy buenas películas. Escape Explosivo, un palomero, thriller de acción, sobre un agente de la DEA que viaja a Taipei a perseguir a un narcotraficante. Se encuentra con una mujer, con la mujer que fue el amor de su vida 15 años antes, pero es la esposa del narcotraficante.
Muy bien.
Entonces ahí va, es una película de Francia y Taiwán. Curiosamente la película está firmada, el guión de la película, como curiosidad, está firmado también por Luc Besson, el director del que hablamos hace un par de semanas, por Drácula. Bueno, Luc Besson firmó el guión. No entres, una curiosidad paraguaya, película paraguaya. ¿Cuántas películas paraguayas hemos visto en la vida? Nunca. Bueno, pues échenle un ojo a esta. No entres, una película de terror, con mucho lugar común, pero más o menos entretenida. Y luego la que sí no la vean es Ataque Zombie.
De plano.
Película coreana bastante chafita, no aporta nada. Hay una comedia mexicana, El Club Perfecto, sobre un grupo de personajes preparatorianos que se reúnen para robar exámenes y venderlos a sus compañeritos.
¿Qué cosa?
Ahora que estamos en el regreso a clases, puede inspirarlos, así que échenle un ojo. El Club
Eso Perfecto. Eso no se hace, niños.
El Club Perfecto.
No se roben los exámenes.
No lo hagan en casa, dirían los clásicos. Y bueno, series. En series, fíjate, sí que está más o menos flojón. El lunes pasado, el lunes 25, Universal estrenó La Asesina, una miniserie de 6 capítulos, una serie británica de intriga policíaca sobre pues una sicaria. Ahí tenemos el tráiler, una sicaria retirada que viaja a un país, se reencuentra con su hijo, un hijo ya grande, que le reclama sobre la identidad de su padre, y en eso andan cuando pues empiezan a casarla a ella, van sobre ella, y bueno, su pasado regresa y bla, 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 ¿no? Netflix estrena Mi Vida con los Chicos Walter, la segunda temporada, 10 capítulos. Ayer jueves 28 la estrenó, sobre una jovencita, una joven huérfana que llega a una casa adoptada, y la mamá de esa casa tiene 8 hijos, y esta se involucra sentimentalmente con 2 de ellos. Y bueno, la primera temporada terminó que, para no provocar ahí un triángulo amoroso, decide irse de la casa. En esta segunda temporada veremos qué pasa.
Veremos qué pasa.
Si van por ella o si regresa, vamos a ver.
Qué cosa.
Y terminamos, Manuel, con algo que pocas veces recomendamos, una serie para niños.
Ah, sí, a
ver. Se llama La Isla de las Figuras, la estrena hoy, viernes 29, Apple TV, son 8 capítulos, segunda temporada, 8 capítulos. Una serie infantil animada con esta técnica de stop motion, ahí lo estamos viendo. Uh-huh. Bastante divertida y didáctica para niños pequeñitos. Están interpretados por 3 amigos, el cuadrado, el círculo y el triángulo.
Ah, muy
y
bien.
Bueno, pues viven en esta isla de las figuras, ahí se la pasan, pues ven, enseñan cómo fortalecen su amistad, cómo viven en la isla. Y para los niños pequeños, insisto, muy buena serie. No había yo visto series para niños tan pequeños, pero pues ahí está. Segunda ahí está, temporada, además, lo que habla del éxito que tuvo la primera.
¿Sí?
Y que, bueno, pues ahí está, mira, ahí están los personajitos.
Ahí está el círculo y el triángulo, ¿no?
Y bueno, pues esto es lo que hay. Si les alcanzan los ojos, échenle.
No, bueno, pues sí, porque ya ves que
mira cómo me quedé yo.
Sí, ya vimos, ¿no?, que traes ahí una lastimadura. Ojalá sea por algo natural. Y luego naturalmente un golpe.
Oye, ¿cómo es el signo de
violencia? Sí, violencia doméstica. No, bueno. Muy bien, bueno, Roberto, cuídate, por favor.
Nos vemos, gracias.
Gracias, luego. Roberto López Agustín. Bueno, 6:47 a.m. Vámonos a la segunda de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque ya está la convocatoria para la fecha FIFA de septiembre. Recordemos, la selección mexicana va a estar enfrentando a Japón el 7 en Auckland y a Corea del Sur en Nashville el 9 de septiembre. Las novedades, vuelve Irving el Chucky Lozano y llama la atención que no está elementos como Israel Reyes, tampoco fue considerado Ángel Sepúlveda de la Máquina y tampoco fue llamado Julián Quiñones. En este microciclo que acaba de terminar, bueno, se terminan ganando la convocatoria Diego Lainez, José Juan Sánchez Purata, Germán Berterame estará en esta convocatoria, Eric Sánchez y Carlos Moreno, el portero de los Tuzos, jugadores en esta convocatoria, mayoría de la Liga MX, está Alexis Vega, está el Piojo Alvarado, Eric Lira, Carlos Rodríguez, los jugadores de Cruz Azul, por supuesto, Marcel Ruiz, Jesús Gallardo, también los campeones de Toluca, Jesús Orozco, Chiquete, Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel. Y de Europa, bueno, pues también vienen con todo el armamento Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, César Huerta, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Mateo Chávez, Johan Vázquez, César Montes y Rodrigo Huescas. Así que ya está la selección definida, al menos para esta próxima fecha FIFA de septiembre. Veremos cómo pinta porque se estarán enfrentando a 2 equipos que han evolucionado notablemente en el fútbol internacional de selecciones. Y vámonos con la Liga MX porque hoy arranca la actividad de la jornada 7. Buenos partidos para esta jornada. Hoy arranca a las 7:00 p.m. el Juárez contra Mazatlán desde el Olímpico Benito Juárez. También Atlético de San Luis contra Toluca en el Alfonso Lastras. Y a las 9:00 p.m. Puebla contra Monterrey desde el Estadio Cuauhtémoc. Para mañana sábado 5:00 p.m. León contra Querétaro. Duelo de alto voltaje en el Bajío Mexicano. A las 7, Santos contra Tigres y también Chivas contra Cruz Azul, 7:07 p.m. desde el Estadio Akron, con arbitraje de Víctor Alfonso Cáceres Hernández. Vamos a escuchar las palabras de Alan Mozo, que fue muy sincero, señala, confía en el trabajo de Gabriel Milito y ve a Chivas siendo campeones en este torneo, mientras que por parte de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, con los pies en la tierra, reconoce que Chivas será un rival de cuidado. Vamos a escuchar a Alan Mozo y Nicolás Larcamón.
Me encantaría ser campeón. La verdad, a lo mejor no me creerán, pero la verdad es que estamos cerca, estamos en el camino. Y creo que este equipo está para eso, porque eso Gabriel y todo su cuerpo técnico lo tenemos claro. Y créeme que los resultados nos van a acompañar. Cruz Azul es un gran equipo que lo lleva haciendo bastante bien. Es un escenario inmejorable para en nuestra casa, con nuestra gente, dar una victoria que sé que la necesitan ellos tanto como nosotros. Y va a ser un lindo enfrentamiento que tenemos mucha hambre de jugarlo ya.
Avisor, un partidazo, un muy lindo partido de fútbol, un partido abierto con 2 equipos que van a salir a jugar de manera ofensiva, de manera propositiva, disputándose mucho todos los sectores de la cancha, la pelota. Ha obtenido menos de lo que ha merecido en cuanto a producción y tiene que ver con que ha sido muchos partidos ambiciosos, ha saltado a ser el protagonista. Son partidos que nos gustan, son partidos que disfrutamos no solamente de prepararlos, sino de afrontarlo y competirlo, y sé que va a ser, como digo, una muy buena oportunidad para nosotros.
Así que 7 de la noche, Chivas contra Cruz Azul desde el Estadio Akron. Mencionar por parte de Chivas lesionados José Castillo, Richard Ledesma y Daniel Aguirre. 5 bajas confirmadas para Gabriel Milito. También a las 9 de la noche, otro partidazo, América contra Pachuca desde el Ciudad de los Deportes. Pachuca que suele indigestársele al América. Y para el domingo, 4 de la tarde, Pumas contra Atlas en Ciudad Universitaria. Y a las 9, Tijuana contra Necaxa desde la frontera, desde el Estadio Caliente. También ayer, bueno, culminó la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil con goleada del América. América que apostó con un equipo relativamente alterno contra Santos y se quedan con la victoria 6-3. 2 autogoles de las guerreras de Santos. Un pues muy mal partido por parte de las de Torreón. Y América mantiene el invicto, 8-8 juegos ganados. Un muy buen paso para el equipo de Ángel Villacampa. Hoy arranca la actividad de la jornada 9 a las 6 de la tarde. Rayadas contra Juárez desde el estadio BBVA. Y mañana sábado, 3:45 de la tarde, Cruz Azul contra León en la Noria. A las 7, Tijuana contra Necaxa. Y el domingo, Chivas contra Tigres a las 11 de la mañana en la Perla Tapatía. 12 del día, Puebla contra Atlético de San Luis. 4 de la tarde, Toluca contra Querétaro en el Nemesio Díez. 7 de la noche, Pachuca contra América, una reedición de la final. Y el lunes culmina la actividad con el Atlas contra Mazatlán y Santos contra Pumas. Mencionar que también en la Champions League, lo mencionábamos ayer, ya está listo el sorteo de esta segunda edición donde no hay grupos. Entonces, bueno, cada uno de los 36 participantes sostendrá 8 partidos para aspirar a la siguiente ronda de eliminación directa. Así que, bueno, en esta primera etapa del torneo, ¿a quiénes van a enfrentar los principales equipos? París Saint-Germain estará enfrentándose al Bayern Múnich, al Barcelona, al Atalanta, al Leverkusen, al Tottenham, al Sporting de Lisboa, al Newcastle y al Athletic Club, mientras que Real Madrid, estará enfrentándose al Manchester City, al Liverpool, a la Juventus, al Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat. Barcelona, lo escuchábamos, contra Paris Saint-Germain, contra el Chelsea, contra el Eintracht Frankfurt, contra Brujas, Olympiacos, Slavia Praga y Copenhague. Copenhague, por cierto, del mexicano Rodrigo Huescas, y contra el Newcastle. Así que, bueno, pendientes de la actividad que va a arrancar con la jornada 1 entre el 16 y 18 de septiembre, Manuel. Así que, bueno, arranca la actividad de la Champions League.
Muchísimas gracias,
Betsabe. Muchas gracias,
muy buenos días, buen fin de semana. Juan Carlos Cruz entrevistó a Mariel Henry Rojo, la voz del grupo Chejere. 20 años de carrera, Juan Carlos, platícanos, buen día.
Hoy tengo el gusto de platicar con Mariel Henry Rojo. Ella es voz y fundadora del grupo musical Chejere, que está cumpliendo 20 años de carrera.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Un placer saludarte. Un saludo también a todo el auditorio.
Antes de que nos platiques de este concierto que trae para festejar 20 años, cuéntanos un poquito cómo surge Chejere.
Pues mira, Chejere es un grupo que tiene búsqueda a través de la música tradicional, de la música folclórica popular, principalmente pues de México, pero también de otros lugares de Latinoamérica y el Caribe. Digamos que lo resumimos un poco así como un canto sin fronteras. Chejere quiere decir pájaro carpintero en idioma popoluca. Y pues bueno, eso, estamos cumpliendo 20 años.
Platícanos un poquito de los integrantes. Tú eres la voz, pero estás también con Osvaldo Peñalosa, con Jorge Cortés, sí. Cuéntanos un poquito de todos.
Eso, Jorge está en el bajo, él igual que yo, cumplimos 20 años este año de estar en la banda. Está Alonso Borja en la dirección musical, y él, sí, el capitán sí está desde el principio, y está Osvaldo Peñalos en la percusión, que él lleva pues como 10 años más o menos con la banda, y está Stephanie Delgado en la voz también, y la jarana, que pues ella ya lleva también varios años acompañándonos. Entonces, pues bueno, eso, esta fiesta que estaremos haciendo el 30 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, pues contará con eso, nosotros 5 de la banda como base, pero también con ex integrantes de la banda con quienes seguimos pues compartiendo, pues te digo, este gusto tan, tan sincero por reunirnos, por celebrar la vida.
Sábado 30 de agosto a las 7 sí. de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
Chejere, 20 aniversario, imperdible.
Los boletos, además, de la taquilla.
En Ticketmaster, de verdad que, pues sí, Chejere, 20 años dedicado a todo nuestro público con muchísimo amor y agradecimiento, y también pues esperando que haya nuevo público, ¿no? Que quizás no nos conoce, que ahora nos encuentre por ahí.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Bueno, que no se le haga tarde, Deyanira Pérez, vean a la tendencia de este viernes.
Hola, Manuel, aún hoy viernes la tendencia es Gerardo Fernández ¿todavía? Noroña por el pleito pues, que hubo entre él y Alejandro Moreno. Y fíjate que ayer Alejandro Moreno solicitó a la Secretaría de Gobernación su incorporación al mecanismo de protección y por su parte Fernández Noroña respondió en sus redes sociales: a mí me acusa de no dejarme madrear por 6 priistas y a Emiliano de estorbarle cuando camina.
Muy bien, muchas gracias, señora.
Gracias, Manuel, muy buen día.
Gracias, buen fin de semana. Volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.